Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, en la primera hora, como cada viernes a eso de las 8 menos 20, que va a haber tormentas todo el fin de semana. Están los tiempos revueltos. Tormentas especialmente en el norte, en el centro de la península, en Castilla-La Mancha. En el resto de España va a estar nublado, con algún chubasco, y las temperaturas suben en el sur y se mantienen en el resto de España. Pero sigue el tiempo revuelto, y la semana que viene puede dar una tregua, lunes-martes, pero luego otra vez estaremos con estos frentes fríos que de repente entran y lo cortan todo como un cuchillo en la mantequilla. Entra el frente frío y de repente te cae el aguacero y te coges un trancazo de estos importantes, ¿eh? O sea, que tengan mucho cuidado, que de repente ocurre algo inesperado. Mañana a las 11 de la mañana, Pedro Sánchez toma posesión de su cargo de presidente del gobierno en un acto en el Palacio de la Zarzuela en el que va a prometer el cargo. A buen seguro prometerá. Se puede prometer o jurar, pero prometerá. El gobierno del PP dimite como consecuencia de la victoria de Sánchez en la moción de censura. Es lo que toca. Nunca había triunfado en la moción de censura, pero si triunfa la moción de censura, el gobierno tiene que dimitir. Ahora mismo está el presidente Rajoy despidiéndose del personal del Palacio de la Moncloa en un acto informal, y en los despachos de los distintos departamentos ministeriales del gobierno se está recogiendo a lo largo de la tarde para dejarlos para los siguientes. Sánchez ha empezado a utilizar la retórica, una retórica conocida durante años, la retórica del zapaterismo. Las palabras van a ser la herramienta y la política lo va a impregnar todo para recubrir cualquiera de sus decisiones. ¿A qué le suena todo esto?
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
Sánchez ha encargado la carpintería del gobierno, la estructura a un veterano de los gobiernos de Zapatero, de González y Rubalcaba, José Enrique Serrano, que siempre está ahí. Ya ha empezado el trajín del quita y pon y de repente, de sopetón, el cambio. Esta operación, la que ha terminado esta mañana con la votación de la moción de censura, se inició hace 20 meses. Y faltaba un pretexto. Y el pretexto ha sido la sentencia de la Gürtel, sentencia que no es firme, y que ya veremos qué dicen sus señorías del Supremo cuando la examinen y examinen los recursos. Pero el pretexto ha sido la sentencia de la Gürtel. Esta operación se inició hace 20 meses cuando Sánchez fue defenestrado de la Secretaría General del PSOE por el PSOE que se abstuvo para que Rajoy fuera presidente. Porque Rajoy ha sido presidente gracias a la abstención del PSOE. Que no hay que olvidarlo. Por eso, ningún otro candidato del PP o de Ciudadanos podría haber salido elegido presidente en una sesión de investidura. Seguramente solo Sánchez, si hubiera dimitido Rajoy. Bien, es cierto que Rajoy podía haber convocado elecciones al día siguiente de la Gürtel, pero eso ya es otro cantar. En 20 meses Sánchez ha vuelto al sitio en cuyo umbral se quedó entonces, el 30 de octubre de 2016, cuando dimitió para no abstenerse en la investidura de Rajoy, porque le agarraron los suyos para que no lo hiciera y le echaron por una ventana. Ahora ha vuelto y ha acabado el camino de los 20 meses, hay quien piensa que es incluso una proeza, elegido con los votos de aquellos que o bien quieren destruir al Estado o la Constitución o la democracia del 78. Esos 20 meses de la nada al todo. Y con quien sea. E incluso ha negociado, porque algún gesto tendremos que ver, como por ejemplo la recuperación del control de las finanzas por parte de la Generalitat de Torra, a quien Sánchez la semana pasada llamó Le Pen y racista. pero ayer los compañeros del Le Pen racista votaron a Sánchez. Ahora mismo hay un control semanal de Hacienda y están muy necesitados de recuperar el control de las finanzas. Si recuperan el control de las finanzas y no tienen que dar explicación a Hacienda, imagínense ustedes hasta dónde van a llegar. También el PNV va a ser socio preferente, lo dijo Sánchez. El PNV es su zurrón. Si el zurrón está lleno, no hay problema. Y luego está Podemos. Ha quedado claro en este debate de la moción de censura que Sánchez ha pagado un precio muy alto, que iremos conociendo muy pronto. Él quería que Rajoy dimitiera para ser designado por el rey candidato a la investidura y pagar un precio más barato, porque en la investidura, en segunda votación, se necesitarían menos votos que los que él ha tenido que recolectar en el día de hoy. El abrazo del líder de Podemos ha sido un abrazo como si hubiera marcado un gol Sánchez. Ha ido a abrazarle Iglesias. Iglesias ha realizado el ejercicio de pragmatismo que le faltó en enero de 2016 cuando, antes de abrazar a Sánchez, le exigió el control de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad del Estado, además de Radio Televisión Española. Iglesias va a intentar hacerse con el hueco de otra manera. De momento le ha dado un abrazo, porque lo que quiere Iglesias es que Podemos entre en el gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Por cierto, que además del abrazo, el dueño de Villaflauta, el abrazo del dueño de Villaflauta al próximo presidente del gobierno, para ver qué pilla, ha quedado además del abrazo el aroma bolivariano y chavista en el hemiciclo. Cuando los diputados de Podemos, cuando se estaba desalojando el hemiciclo después de la votación, se han puesto a gritar el «si se puede». Era Madrid, no Caracas. Era el Congreso de los Diputados. No era Caracas. Con el «sí se puede». Los del PSOE también han coreado el «sí se puede». Por ejemplo, Margarita Robles, la portavoz del PSOE en el Congreso. Ha dejado ese aroma. Entre el abrazo y el «sí se puede», ese aroma bolivariano tan intenso. No va a ser un gobierno corto, porque se van a ocupar quienes apoyan de sostenerlo de que sea largo. Por eso se van a tragar de momento los presupuestos de 2018, aunque los vetan, como tiene el PP mayoría absoluta en el Senado, los presupuestos se van a aprobar. Pero van a prepararlos del 19 de otra manera. Y van a ir despacito para que cunda. Achicharrando, por cierto, al PP, y el PP cambia de papel. Ya no será el partido que roba, sino el que crispa. Porque como está en la oposición, cuando el PP está en la oposición, acuérdense ustedes, es el partido de la crispación. Cuando está en el gobierno, es el partido de la Gürtel. Ese es el nuevo papel. En Ciudadanos, por cierto, han debido aprender que en este debate que después del PP les toca a ellos, que les han estado insultando los que han apoyado a Sánchez, les han llamado neofranquistas, fascistas, para preparar el terreno, que cuando no esté el PP se piensa Ciudadanos que los van a consentir a ellos. No, también van a ir a por ellos. Y Rivera ha estado empujando, como todos, a Rajoy, y al final han sido los demás los que se quedan con el poder después del empujón. En este día queda el final de Rajoy en el Congreso de los Diputados, la despedida durante un minuto y medio.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Rajoy ha tenido el peor final para una trayectoria en la vida pública que tiene logros en sus notables, con sus notables y sobresalientes. Evitar la quiebra del Estado y que el gobierno perdiera el control del dinero del Estado y que fueran otros quienes decidieran lo que había que hacer. El rescate, en definitiva, recibir dinero de fuera y pierdes el control del gobierno. Evitó eso. Defendió la Constitución y el Estado de Derecho en Cataluña. Le faltaron reflejos para poner más cortafuegos frente a lo que empezaba a prender en el interior de su partido, la corrupción, lejos o cerca de él. Pero ha demostrado esta mañana quién es y lo que deja.
Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible.
Se va a remangar Rajoy en su partido porque tiene tarea. La emboscada en la que ha caído Rajoy estaba tendida desde el primer día de esta legislatura, que algunos han considerado equivocadamente agotada y que ya verán cómo dura más de lo que se puede pensar. No van a ser unos meses. Hasta noviembre de 2020 no hay elecciones. O no tocan. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La fiscalía alemana insiste y pide otra vez la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación.
Ahora la justicia de aquel país tiene que decidir si cumple o no la petición. Además, el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha querellado por prevaricación contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por no publicar los nombramientos de su anterior gobierno.
La Audiencia Nacional no condena por terrorismo a los agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.
Es lo que pedía la Fiscalía. La audiencia condena a los 8 acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel. Les acusa de atentado contra la autoridad, desorden público, lesiones y amenazas.
El exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, saldrá de prisión en las próximas horas.
Después de pagar la fianza de 100.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional, ha pasado 2 días en la cárcel de Soto del Real. Está condenado a más de 14 años por la primera parte de la trama Gürtel.
Archivan la causa contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Porque el delito del que se le acusaba, desorden público, ha prescrito. Sucedió en 2006. Él y un amigo hostigaron a 2 policías y provocaron que un grupo de gente les tirara vasos y botellas.
A prisión, la presunta asesina del niño de Elda, Alicante.
Así lo ha decretado la juez después de tomarle declaración. La detenida ha reconocido que mintió durante la investigación. Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado.
Giuseppe Conte jura su cargo como primer ministro de Italia.
Ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, junto a él, el resto de miembros del nuevo gobierno de coalición de los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte.
Trump recibe al número 2 de Corea del Norte en la Casa Blanca.
Para que le haga entrega de una carta de Kim Jong-un. Ha viajado hasta Washington después de reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo en Nueva York. Sigue en el aire el encuentro del 12 de junio entre el presidente de Estados Unidos y el norcoreano.
Bruselas anuncia respuestas a los nuevos aranceles de Trump.
Impuso un 25 y un 10% a las importaciones de acero y aluminio. La Comisión lo ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio y ha impuesto también aranceles a productos estadounidenses.
Deportes, España prepara su primer amistoso antes del Mundial.
Será ante Suiza este domingo a las 9 y en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Antes, el sábado, termina la Liga regular en segunda y sabremos qué equipos disputarán el playoff de ascenso a Primera División.
Toros, San Isidro. Vuelven las figuras a las ventas.
Y de momento sin suerte para los de luces en el cartel, Sebastián Castella, José Mari Manzanares y Cayetano con toros de Victoriano del Río.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El primer fin de semana de junio nos va a dejar nubes en todo el país y alerta por tormentas en ambas Castillas, Norte Peninsular y Comunidad de Madrid, aunque la lluvia podrá caer en cualquier punto de la península tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas subirán ligeramente en general, será en el extremo norte donde apenas habrá cambios o incluso podrán bajar en las zonas de tormenta donde el viento soplará con fuerza.
Cuenta coches a esta hora de la tarde del viernes, camino del fin de semana, en la Dirección General de Tráfico, Natalia Sánchez, adelante.
Muy buenas tardes, en Madrid a esta hora un accidente en la A4 en el cruce con la M40, está complicando la circulación en dirección a Córdoba, dificultades de salida en la A2 en San Fernando, A3 en Rivas Vacía, Madrid, y en la A5 en Arroyo Molinos. En Barcelona van a encontrar circulación intensa en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia Nudo Trinidad. También complicaciones en la C58 en San Quirze del Vallès en ambos sentidos y en Tarragona tráfico muy intenso de entrada en la Nacional 340 a su paso por el Vendrell. En Valencia lo peor hasta ahora lo encontramos en Quart de Poblet hacia la A7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. Respecto a las carreteras andaluzas, precaución en Jaén, se ha producido un accidente en la A316 que genera el corte del carril derecho y que puede complicar la circulación en sentido de creciente. Por último, en Málaga, circulación lenta en la A7, en Arroyo de la Miel, en sentido decreciente. Recuerden que hay alerta por posibles tormentas en buena parte del país, así que moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
8:15, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Te he visto muy juvenil en televisión, sin corbata, una camisa blanca, te he visto con un tono juvenil, que pega mucho con el día, yo creo.
Ya la corbata no la lleva nadie, ¿sabes? Tú eres el primero que casi nunca llevas corbata.
Bueno, sea, es verdad, pero si hay que ponerse la corbata...
Bien elegante y guapo que estás.
Efectivamente, muchas gracias, Fernando. Hola, Ángel Collado.
Hola, muy buenas tardes.
Sigues en el Congreso de Guardia, pero sí. Si ha acabado la moción de censura. ¿Viene otra moción de censura? ¿Qué pasa?
No, viene otra moción de censura, pero por ejemplo, la presidenta del Congreso pues estuvo hace un rato en el Palacio de la Zarzuela a presentar el resultado de la votación. Ajá. Ha vuelto, Pedro Sánchez está aquí reunido con algunos colaboradores.
Rajoy se está despidiendo de la gente de Moncloa, sí, esta tarde.
Sí, pero eso lo hace Moncloa.
Te lo cuento yo.
Y creo que...
Despachos vacíos, había que dejar los despachos vacíos.
Creo que es que esta noche ya no duerme
sí,
Moncloa.
Sí, sí.
Y que esta misma noche se trasladará a su domicilio de Aravaca. Que
su
no
domicilio
sé si
particular, sí.
Pozuelo o Aravaca.
Aravaca.
No, no, ya tiene... cierta solera al domicilio, yo sí. se le conozco desde los tiempos antes de ser jefe de la oposición,
sí,
o sea, que no ha tenido que pedir otra hipoteca.
No. En Barcelona está Rafa Ribot, ¿qué tal, Rafa?
Bien.
Ahora te pregunto, porque Torra ya empieza a asomar, le ha hecho saludos a Sánchez, ha dicho que asuma riesgos. A ver, Jáuregui,
mucho rumor.
¿Ya estás con la quiniela? ¿Estás con la quiniela ya?
Sí, claro.
Ya, bueno, tú ya estás. No. Claro, es que la va a hacer José Enrique Serrano y es un veterano.
Está medio mundo. José Enrique Serrano es
un carpintero veterano.
Que más sabe de política que hay ahí, claro, evidentemente.
Sí, es el que sabe.
Yo creo, efectivamente. Te lo iba a decir a continuación, efectivamente. Yo creo que mucho que ver en el triunfo de Sánchez, que es un triunfo muy agónico en el sentido de lucha, pero tiene que es José Enrique Serrano, claro, que no en vano ha estado en el gabinete de Felipe González y luego de Zapatero, claro, y lleva mucho tiempo en esto.
Es un nombre de Rubalcaba.
A mí lo que me sugieren, gentes pues próximas a José Enrique Serrano, lo que me sugieren es que él... lo que dice es, oye, recupera algunos veteranos para, en fin, para no desmantelar mucho el grupo parlamentario, que en fin, que no está precisamente del todo pacificado todavía, recupera algunos veteranos, mezclaró con nuevas generaciones, evidentemente, y sobre todo, esto Rafa a lo mejor tiene alguna idea de esto que estoy diciendo, mira hacia Cataluña, monta un gobierno, que es lo que tenía que haber hecho Mariano Rajoy cuando hizo la remodelación mínima con Escolano. Sobre todo, monta un gobierno en el que haya catalanes que tengan capacidad de diálogo con los nacionalistas o con los secesionistas.
Con Le Pen. Con el Le Pen bautizado por Sánchez. Torra.
Con el Le Pen.
Con el racista Torra que dijo Sánchez la semana pasada. Yo no sé cuándo le vea si le va a pedir disculpas o no, pero le llamo racista y Le Pen.
Y español.
Y Le Pen español, dijo.
Pelillos.
Le llamó español también. Le llamó Le Pen español y racista. Le llamó.
Bueno, pero a ver, el tema es que ese señor, que es un racista, por lo menos es un supremacista, que es a mí una cosa que me repugna. Pero en fin, ese señor es el presidente de la Generalitat, que mañana ya tiene su gobierno formado y toma posesión.
Sí.
Y que habrá que normalizar la vida con él. Tendrá que recibirle en la Moncloa a Pedro Sánchez, digo yo.
Sí, sí. Pero yo lo que me pregunto es si le va a recibir y le va a pedir disculpas.
pues no lo sé, chicos, eso ya allá ellos en el nivel de diálogo que se quieran situar. Yo lo que te digo es que tiene que Sánchez, no le va a quedar más remedio que montar los instrumentos.
Claro.
Los instrumentos pueden ser ministros catalanes.
Vale. Ministros catalanes, yo apunto. Y veteranos, ministros catalanes y veteranos del PSOE.
Y mujeres.
Meritxell, por ejemplo.
Meritxell Batet, correcto.
Meritxell Batet.
Vale, apuntado.
Alguien próximo a Iceta, Zaragoza, por ejemplo.
José Zaragoza.
Que son nombres que son los primeros que te salen así. Sí. Habrá muchos más.
Sí.
Y fíjate, incluso Nuria Parlon. Yo no sé, ahora nos dirá. Nos dirá
Rafa, ¿a ti qué te sale? Rafa, porque tengo aquí unas declaraciones de Torra y luego voy contigo, Ángel, con lo del PP.
A ver, si a Borrell no le vais a meter.
Borrell también, yo le meto la quiniela. Sí,
ya hablaba de Borrell, del propio Z.
Del propio Z, sí, sí.
Nuria Marín es una persona de mucho peso. Lo que pasa es que tampoco puedes desvestir ahora ante las municipales tus feudos.
Claro.
Y es
bueno,
muy complicado. Entonces, evidentemente los nombres van sonando, pero yo creo que aún es muy pronto, ¿eh?
Entonces es que el lunes tiene que estar formado el gobierno.
Sí, sí.
Bueno, mañana queda un fin de semana entero, eso en política es una eternidad.
Aquí la cuestión es el precio pagado, porque Torra le dice que asuma riesgos ya y que hable de gobierno a gobierno y que la situación gravísima que vive Cataluña no puede durar ni un día más.
Y que levante la intervención económica que el señor Sánchez pactó con Rajoy una semana antes de presentar la moción de censura.
Exacto.
¿Y qué ha dicho hoy Meritxell Batet? Pues que a Cataluña hay que tratarla como cualquier otra comunidad. Ergo, el control de las finanzas podría estar en cuestión ya. Efectivamente.
¿Eso lo ha negociado Sánchez con quién?
Eso es uno de los temas que en fin, que está, yo creo, desde el primer momento cuando Sánchez habla con Marta Pascal y luego, sobre todo, los equipos que negocian, pues los portavoces en el Congreso, están
Ábalos.
Ábalos con Campuzano y Chucla.
Un inciso sobre Marta Pascal, que estuvo antes de ayer por aquí. Digo por aquí en el Congreso de los Diputados, aunque procuró que no se la viera.
Pero estuvo.
Estuvo.
Correcto.
Desde el miércoles.
Ajá. Más Rafa, de la negociación.
Bueno, la negociación, relajar las tensiones. Este es el acuerdo y el pacto. Se esperan gestos, algunos incluso de nivel. Un cambio sobre todo en la fiscalía. Yo creo que una vez se tome posesión dentro del Ministerio de Justicia es uno de los elementos que está
el fiscal ya ha cesado porque cesa con el gobierno, o sea, ya está el teniente fiscal navaja de guardia hasta que venga el siguiente,
y esto es una de las cuestiones fundamentales. Y luego rebajar la tensión, porque aquí lo que hay es un compromiso tomado para que esto dure. Todo el mundo sabe que está muy complicado, muy difícil,
pero todos quieren que dure
sí. Y eso es lo que poco a poco ha ido aflorando. ¿Qué estaba muy preocupado el independentismo? Que al llegar a Barcelona les dijeran, oye, al final habéis hecho lo de siempre, meteros en la política española. Y estaban muy aliviados porque la sensación es que el vender la pieza de Rajoy es suficiente para muchos.
A ver,
en
hablando
estos momentos
de la...
en que había pocas victorias, esto pues se vende como un trofeo.
A ver,
pero esto mejora, ¿eh? Perdona.
¿Mejora? ¿Cómo que mejora?
No, hablé.
¿Dónde mejora? ¿Qué mejora, Jauregui?
Un momento.
¿Qué mejora?
No afirmo. Pregunto a mi oráculo catalán.
Venga,
que
pregunta.
Rafa, pregunto que si no da la sensación de que esto, hombre, no es que ya estemos en el quinto cielo, pero que, hombre, algo se va intentando normalizar o no.
Mira, yo estoy con una oreja puesta en las jornadas del Círculo de Economía que se están celebrando en Sitges. En estos momentos está interviniendo Miquel Iceta. Ya hay aproximación en la línea del pacto interior de los catalanes. Junts per Catalunya, que interviene en la mesa redonda de estos momentos entre partidos, pues ha lanzado un mensaje similar. Y no olvidemos que el propio Círculo de Economía ha hecho esta propuesta de un nuevo estatuto con rango constitucional.
Sí.
Y esto yo creo que habrá muchos expertos que se tendrán que pronunciar. Y puede ser una percha, algunos considerarán que insuficiente de inicio, para empezar a reconstruir este espacio que Pedro Sánchez necesita
para sobrevivir.
Decir, efectivamente, que ha cambiado las relaciones con Cataluña.
Un minuto largo, Collado, titulares de los caídos.
Titulares de los caídos, la imagen de los caídos de hoy, yo creo que son las lágrimas incontenibles de Ana Pastor entre despachos de su sala, de la parte más noble del Congreso de los Diputados, hasta el extremo que ha tenido que ser retirada para que no captaran las cámaras las imágenes de la presidenta del Congreso llorando por la inmensa pena de ver a Mariano Rajoy expulsado del poder con esta moción de censura. Es impresionante. Lo han encajado muy mal en todos los niveles, los ministros, bueno, y quizás los ministros menos, es decir, que los ministros 11 de los 13,
son diputados.
11 de los 14 son diputados, no tienen ningún problema económico, pero toda la playa de asistentes,
todos,
asesores,
todos fuera.
todos han cesado hoy.
3.000, sí. Bueno, buen dato, Jauregui, buen dato. Sí.
Como mínimo, cuando eso vaya descolgándose en las ramas de las EPI, de las empresas participadas, etcétera, etcétera, puede ser incluso más. Pero es que en esta ocasión ha sido traumático y rápido, porque son altos cargos, o medios cargos, o simples asesores, que en 72 horas se han quedado en el paro.
Bueno, pero ¿y Rajoy va a dimitir el martes o no?
No.
Vamos a ver, esa es la única certeza. No. La única certeza es que el martes, no va a dimitir y que se abre un periodo que al final puede desembocar, no se sabe, por supuesto, cuando es el final, en un proceso sucesorio, por supuesto.
Sí.
Pero veo que hay un consenso y una impresión general de que tiene que estar Rajoy en la tutela de ese posible proceso sucesorio. El PP tiene una urgencia que no es la salida de Rajoy. La urgencia se llama elecciones autonómicas,
municipales
y europeas de dentro
de un año.
11 meses, cuya campaña empieza a la vuelta de la esquina y donde se juega el grueso del Partido Popular.
Eso ya iremos preguntando la semana que viene, a partir del lunes. Adiós, Jauregui, que vaya muy bien, bonita camisa. Adiós.
Voy a hacer mis quinielas.
Adiós, haz quinielas. Adiós, Collado, sigue preguntando.
Adiós,
de Ribot, atento a la maniobra, que se está moviendo todo, ¿eh?
Rastreando la actualidad.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Mariano Rajoy es culpable de no haber intuido a tiempo la necesidad de un cambio de ciclo, pero no merecía una salida que despreciase su descomunal hoja de servicios. Tal vez la podía haber evitado él, organizando a tiempo una sucesión controlada que hubiese retenido el poder para su partido. Ya no vale lamentarlo, simplemente no lo hizo, por excesivo sentido de la responsabilidad o por una cierta sobrevaloración de sí mismo. Pero en esta hora amarga del despido, es justo recordar su trayectoria honorable de hombre de Estado con una cabal conciencia de su compromiso. Su prioridad inmediata, el broche de su currículum, ha de ser la renuncia a controlar el postmarianismo, el entendimiento generoso de que el proyecto de la derecha española necesita emprender un nuevo rumbo político, necesariamente sin él, obligatoriamente distinto.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.